revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 203 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí estamos muy bien, en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sukhov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya mismo, si te parece, Víctor, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy. Estamos hablando del 16 de febrero, ¿no?
Correcto, Javi. Es un día especial, pero muy especial para la población de Corea del Norte. Porque el 16 de febrero se celebra el Día de la Estrella Luz. Es un día festivo en Corea del Norte que celebra el natalicio, el 16 de febrero, del segundo líder del país, Kim Jong-il. Junto con el Día del Sol, el natalicio de su padre, Kim Il-sung, es la más importante fiesta nacional en el país asiático. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 16 de febrero, podemos destacar que un día como este, pero en 1952, Grecia y Turquía se adhirieron oficialmente a la OTAN. 10 años más tarde, o sea, el 16 de febrero de 1962, en España, el Boletín Oficial de Estado publicó un decreto del Ministerio de Trabajo que equiparaba los derechos laborales de la mujer con los del hombre. Y por último, el 16 de febrero de 1984, Fidel Castro, acompañado de Daniel Ortega, hizo una escala de 5 horas en España, en lo que fue la primera visita del presidente cubano a una capital de Europa Occidental. Hasta aquí, Javi, algunas cosas para recordar la importancia del 16 de febrero.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa, entonces.
Sin perder ni un minuto, ni un segundo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Brasil confirma disposición a forjar asociación estratégica con Rusia. Las noticias falsas de Occidente sobre la invasión rusa a Ucrania son tan esperpénticas que solo desatan las bromas en Moscú. Directora adjunta del Atlantic Council, quien ha estado lanzando noticias falsas sobre Rusia, habla sobre la desinformación rusa. Bloqueo contra Cuba. Cuando decimos la palabra genocidio, no exageramos. ¿Se escapan las Malvinas de las manos británicas?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Podemos llamar la jornada de este 16 de febrero, creo yo, Javi, como el Día de Brasil en Rusia. Es que el presidente ruso Vladimir Putin se reunió en el Kremlin con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, al tiempo que la Cancillería rusa acogió un encuentro en el formato 2+2 de los ministros de Exteriores y de Defensa de ambos países, además de otras actividades previstas por la agenda de la visita. La sala de reuniones de la Cancillería rusa apenas dio cabida a las nutridas delegaciones de Rusia y Brasil, encabezadas por el canciller Sergei Lavrov y el titular de Defensa Sergei Shoigu, por parte rusa, y sus colegas de Brasil, Carlos Franco y Walter Braga Neto, respectivamente. El canciller Lavrov, al dar la bienvenida a los huéspedes de Brasil, dijo al comienzo de las conversaciones:
por primera vez, las relaciones ruso-brasileñas se enriquecen con su nuevo formato 2+2 de los ministros de Exteriores y de Defensa. Ante todo, en nombre de nuestra delegación, quisiera presentar las condolencias por los trágicos acontecimientos ocurridos a consecuencia de las inundaciones y deslizamientos de tierra en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, y pedir que nuestras condolencias sean transmitidas a las familias de las víctimas.
Las intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos registrados el pasado martes en la ciudad brasileña de Petrópolis dejaron al menos 38 muertos y diversos desaparecidos, además de 80 casas destruidas. La lluvia provocó deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y arrastró rocas, vehículos y todo tipo de mobiliario urbano. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó que la situación es casi de guerra y que aunque ya hay grupos de trabajo estudiando qué habrá que reconstruir, la prioridad urgente es evacuar a las personas que aún están en zona de riesgo. Pero bueno, Javi, volvamos a la reunión ruso-brasileña en el formato 2+2. El canciller Sergei Lavrov se mostró convencido de que las presentes conversaciones permitan abordar con detalle todas las áreas de cooperación, así como las interacciones en arena internacional.
Мы заинтересованы в самостоятельной роли.
Estamos interesados en que Latinoamérica y el Caribe jueguen un papel independiente a escala internacional y vemos que Brasil desempeña el rol principal, clave, para garantizar el desarrollo de esa importante región del mundo. Apreciamos mucho nuestra cooperación en formatos multilaterales como la ONU, BRICS y el Grupo de los 20.
El ministro de Exteriores de Brasil, Carlos França, expresó la esperanza de que las negociaciones que llevan a cabo los altos cargos de Brasil en Moscú permitan elevar el nivel de las relaciones bilaterales con Rusia. En la situación internacional, esto tiene una importancia especial para ambos países, dijo el canciller brasileño y agregó.
Brasil y Rusia dividen principios, comungan principios como respeto a soberanía, derecho internacional, a no intervención. Y queremos trabajar junto con Rusia en la promoción de una orden internacional multipolar.
Y en la rueda de prensa conjunta, al término de la reunión, los cancilleres de Rusia y Brasil dieron su valoración a este primer encuentro en el formato 2+2. Escuchemos a Sergei Lavrov.
Nuestras relaciones con Brasil tienen un carácter autosuficiente. En los últimos años han desarrollado progresivamente abarcando prácticamente todas las esferas de cooperación interestatal y aumentando las revoluciones tanto en los ámbitos económico-comercial y de inversiones como en la colaboración técnico-militar, intercambios culturales, educacionales y humanitarios, y desde luego que también en la esfera de coordinación de la política exterior. Hoy hemos intercambiado opiniones sobre todos estos temas.
El ministro de Exteriores brasileño, Carlos França, por su parte, reiteró el interés de Brasil en comenzar un intercambio de tecnologías militares con Rusia para reforzar la defensa nacional. Después de estas consultas, en las que por la parte brasileña también participó el ministro de Defensa, Walter Braga Neto, y por parte rusa los titulares de Exteriores y de Defensa, Sergei Lavrov y Sergei Shoigu, França resaltó que para Brasil, Rusia es un país que se encuentra en la vanguardia de tecnologías.
Rusia es para Brasil una referencia mundial en el desarrollo tecnológico, sobre todo en su industria de defensa. Brasil privilegia oportunidades de transferencia de tecnología y sus compromisos internacionales en ese sector de defensa.
El canciller anfitrión declaró que Moscú se pronuncia a favor de que Brasil sea miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Brasil actualmente es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy hemos confirmado que Rusia apoyará la candidatura de Brasil para figurar entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad en el contexto de la eventual ampliación de este organismo, concediendo plazas adicionales para los países en desarrollo de África, América y Asia, dijo Sergei Lavrov.
Poco después de la reunión ruso-brasileña en el formato 2+2, en el Kremlin comenzó un encuentro del presidente ruso Vladimir Putin y su par brasileño Jair Bolsonaro, quien por primera vez visita Rusia. Brasil es uno de los principales socios. Se puede decir que es el nuestro principal socio comercial y económico en la región, dijo Putin al comienzo de la cumbre. A su vez, el mandatario brasileño abogó por intensificar la cooperación bilateral en distintas áreas. Tenemos buenas perspectivas para la cooperación en distintas áreas, en particular en materia de defensa, petróleo y gas, agricultura, dijo. El líder brasileño calificó su visita a Moscú de una señal para todo el mundo de que las relaciones bilaterales tienen un buen futuro.
Cabe señalar que Bolsonaro viajó a Moscú al frente de una nutrida delegación integrada por ministros y empresarios, pese a una fuerte presión de parte de Washington. Estoy seguro de que mi visita a Moscú es una señal para todo el mundo de que nuestras relaciones bilaterales tienen buenas perspectivas. Estamos listos para la cooperación, dijo Bolsonaro al reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin. El líder brasileño también dijo estar muy feliz y honrado por la invitación y confío en que la reunión sea un retrato para el mundo de que los dos países pueden crecer mucho en sus relaciones bilaterales.
Al término de las negociaciones, que duraron más de 2 horas, ambos líderes ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Vladimir Putin, tras destacar que a Rusia y Brasil les unen tradicionalmente unos lazos de amistad y el entendimiento mutuo, al tiempo que la asociación estratégica abarca las esferas más variadas, lo que permite desarrollar la cooperación tanto bilateral como a nivel internacional, calificó de constructiva la reunión con su homólogo brasileño Jair Bolsonaro.
Y hoy nos состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры.
Hoy hemos mantenido consultas detalladas y constructivas. Al final, hemos adoptado una declaración conjunta que fijó las orientaciones para profundizar aún más la cooperación ruso-brasileña. Desde luego que nuestros países están interesados en una ampliación consecutiva de cooperación económica. Brasil es el principal socio comercial de Rusia en América Latina y el Caribe. Le corresponde un tercio de los intercambios de Rusia con los países de la región. Inclusive en condiciones de la pandemia, el crecimiento de nuestros intercambios aumentó un 87% el año pasado, dijo el mandatario ruso.
Los presidentes Putin y Bolsonaro expresaron en la declaración conjunta su solidaridad a los países que procuran la paz. Compartimos valores comunes, como la creencia en Dios y la defensa de la familia. También somos solidarios con todos aquellos países que quieren y se esfuerzan por la paz, señala el texto del documento. Asimismo, los dos jefes de Estado expresaron su preocupación por el crecimiento de la inestabilidad en varias partes del mundo. Comparten la opinión sobre la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos y diplomáticos de conformidad con las normas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, dice la declaración conjunta.
La cumbre ruso-brasileña ha sido el plato fuerte de la visita de Jair Bolsonaro y su delegación a Rusia. El líder brasileño comenzó la jornada este miércoles depositando una ofrenda floral a la tumba del soldado desconocido en los jardines de Alejandro junto al Kremlin. Además, tenía previsto intervenir en la Cámara Baja del Parlamento ruso y celebrar una reunión junto a los empresarios que lo acompañan con hombres de negocios rusos.
Según la declaración conjunta, el presidente Bolsonaro expresó su agradecimiento por la hospitalidad mostrada por la parte rusa durante su estancia en Moscú, así como invitó al presidente Putin a realizar una visita a Brasil. La invitación fue muy bien recibida, dice el texto del documento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La prensa occidental no deja de lanzar noticias falsas sobre la inexistente invasión de Rusia a Ucrania, pero en Moscú se lo toman con humor. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y pese a que ya Rusia ha empezado el retiro de sus tropas desde los territorios donde estaba haciendo ejercicios militares, por lo cual se le acusó de que iba a hacer una invasión a Ucrania, llegó el momento, terminaron los ejercicios y cada uno para su casa, ¿no? Como corresponde. Pero igualmente la prensa fue, el fin de semana pasado, la prensa occidental fue brutal con el tema de las noticias falsas sobre la presunta invasión, e incluso han llegado a poner fecha, ¿no? En ese sentido, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, se dirigió este miércoles a los medios de desinformación de Estados Unidos y Reino Unido pidiendo que anuncien el horario de las invasiones rusas para 2022. Dijo, una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc. Anuncien el horario de nuestras invasiones para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones. Y por otro lado también se pronunció Dmitry Peskov, quien aconsejó de forma irónica, o dio un consejo de forma irónica a los ucranianos, dijo, será mejor que pongan sus alarmas para esa hora y lo vean por sí mismos, dijo a RIA Novosti, porque en concreto el tabloide británico The Mirror aventuró, citando a las agencias de inteligencia estadounidenses, que las tropas rusas lanzarían la ofensiva a las 3 de la madrugada, hora local de este miércoles 16 de febrero, que pasó hace mucho rato, ¿no? Para hablar sobre esto estamos junto al doctor en ciencia política Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, muy contento de nuevo de estar con Sputnik y con la audiencia.
Nosotros muy contentos de que tú estés también aquí en la radio, Mariano. Y bueno, estos comentarios que son irónicos, graciosos o como quieras denominarlo, es una broma a lo macabro que han sido todas estas publicaciones y lo que intentaban provocar, ¿no?
Bueno, es que en realidad ha sido una situación patética, realmente ha sido hasta ahora, ¿no? Esperemos que vamos a ver cómo es el desenlace, porque nunca se puede estar del todo confiado en que la desesperación de, particularmente de Estados Unidos y manipulando a la alianza OTAN, no pueda en cualquier momento dar algún manotazo de ahogado. Todavía no estamos fuera de la zona de peligro, pero lo cierto es que toda la parte publicitaria, por decirlo así, de la presunta guerra ha sido patética, porque en primer lugar iban contra la realidad, ¿no? Fueron siempre contra la realidad porque presumir que Rusia iba a querer invadir Ucrania era un disparate desde todo punto de vista desde el principio. Es decir, todo el mundo sabe que a Rusia no le conviene para nada generar una situación bélica en su frontera, en el borde de su frontera, con un país limítrofe, que no la necesita esa guerra, no necesita, digamos, no tiene ninguna ganancia la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusia ha recuperado Crimea, que era parte de su territorio, y las dos provincias más desarrolladas industrialmente de Ucrania, que es la región del Donbass, como son los oblasts de Donetsk y Lugansk, son provincias que tienen excelentes relaciones con Rusia, además cuya población es mayoritariamente rusa, así que no tienen ninguna necesidad, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico. Por lo tanto, la campaña publicitaria no podía más que ser patética porque trataba de ir contra una realidad contundente, ¿no? De mostrar a Rusia como agresora cuando Rusia era justamente la víctima y era la que se estaba defendiendo de ese intento bélico que todavía no ha terminado, ¿no?
Es verdad, Mariano. Y bueno, ha habido también unas declaraciones en las últimas horas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que su país ha puesto sobre la mesa ideas concretas para establecer un ambiente de seguridad en Europa. Lo concreto realmente es que se han desatendido hasta el momento, por lo menos, las inquietudes de Rusia sobre la expansión de la OTAN hacia Ucrania y también el tema de las armas, ¿no?, en terreno europeo. Dijo, no nos dirigimos contra el pueblo de Rusia, no buscamos desestabilizar a Rusia. Esto hay que creerlo, hay que reírse. ¿Cómo hay que tomarlo esto, Mariano?
Sí, es una patraña, ¿no? Evidentemente, después de todo lo que han hecho, pensar que no intentan desestabilizar a Rusia. Acá hay que decir, hay varios puntos en todo esto. Por un lado está el gasoducto del Nord Stream 2, que se terminó de construir en contra de la voluntad de Estados Unidos y llegó a Europa y tiene como partidarios de su puesta en funcionamiento nada más y nada menos que Alemania y Francia, con lo cual se rompe el eje atlántico porque Alemania y Francia están dispuestas a desobedecer las peticiones y las amenazas incluso de Estados Unidos y hacer empezar a funcionar ese gasoducto, con lo cual los lazos comerciales, pero junto con ellos los políticos con Rusia, se fortalecerían, digamos. Eso era uno de los puntos que desespera a Estados Unidos y aparentemente no lo va a poder parar. El otro punto que desespera a Estados Unidos es el fortalecimiento de la alianza entre Rusia y China. Pero Rusia y China tienen tanto derecho a armar una alianza como la tuvo, o mucho más que la que tuvo Estados Unidos con el resto de los países de Europa Occidental al armar la OTAN, digamos. Estados Unidos está armando la OTAN, siendo un país que no es parte de la zona geográfica, sin embargo es parte de una alianza militar agresiva y pretende que China y Rusia, que son países limítrofes, que son los países más grandes de Asia, que están en una zona clave geopolítica, no puedan armar una alianza defensiva. Es otra ridiculez y obviamente tampoco va a lograr romper esa alianza que cada vez es más fuerte. Y después, por otro lado, está un punto muy, muy, muy ríspido en todo esto, que es que Donetsk y Lugansk, estas dos provincias, o oblast, como se dice en ruso, de Ucrania, tienen su autonomía y tienen tanto derecho a pedir la autonomía como la tuvo Escocia en el momento en que luchó por ella y la logró, o como la tuvieron tantos territorios, cuya mayoría de la población decide que quieren ser autónomos, digamos, ¿no? Y esto, bueno, ahí está la desesperación también de Estados Unidos, de la OTAN, con todo esto. Sin embargo, ese es un punto que en los acuerdos de Minsk se había comprometido Ucrania a reconocerla, digamos, ¿no? Y sin embargo, hasta ahora no ha avanzado en ese sentido. Entonces, ahora, aparentemente, incluso la legislatura rusa ha resuelto solicitar a Putin, al Ejecutivo, el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como territorios autónomos, con lo cual es un avance mayor en ese sentido todavía. Así que en todos estos puntos, que son los puntos que verdaderamente han disparado la agresividad de Estados Unidos y de arrastrar a la OTAN con ello, hasta ahora son puntos en los que Estados Unidos no ha logrado avanzar ni medio centímetro y que por el contrario parecen irse consolidando en favor, bueno, de los intereses de Rusia, de los intereses de los propios países europeos occidentales que están interesados, como en el caso del gasoducto. Yo creo que acá es evidente que hay una desesperación de Estados Unidos por estar perdiendo su lugar hegemónico, por estar viendo que China crece y ocupa ese lugar con creces y lo va a superar, y que en esta carrera, digamos, de desarrollo y de predominancia política de China tiene como un aliado fundamental a Rusia, digamos, ¿no? Entonces hay una cosa incluso hasta ideológica, yo diría, en el fondo, de una potencia que está en declive, que tiene cada vez más problemas, incluso que tiene cada vez más problemas internos, y que justamente otro de los motivos por los que apela a la guerra es para, como se dice, exportar su crisis, digamos, ¿no? Poner el punto de atención en otro lugar cuando lo que está teniendo es un problema gravísimo con la inflación, con la inestabilidad financiera, con la deuda externa más grande de toda la historia, de 3 billones de dólares. Bueno, todo eso explica por qué esta desesperación, que termina en una cosa, como dije al principio, patética, porque va contra la, cuando uno va muy contra la realidad, cuando uno va contra una realidad contundente, termina en una posición patética, ¿no?
Muchas gracias, Mariano.
Bueno, gracias Javier a vos por la invitación, como siempre una alegría, un saludo, un abrazo fuerte y un saludo a toda la audiencia de Sputnik.
Sputnik, contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Ya que últimamente hablamos habitualmente de la desinformación de los medios occidentales y ya que hemos mencionado las bromas que han gastado la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, echemos una mirada a uno de los máximos y más visibles personajes de la desinformación de Estados Unidos. Se trata de Melinda Herring, quien es directora adjunta del Atlantic Council y del Eurasia Center, que está dentro del Atlantic Council, cuya sede está en Washington, D.C., y que, según su autodescripción en su página web, podemos leer: promueve el liderazgo constructivo y el compromiso en asuntos internacionales basados en el papel central de la comunidad atlántica para enfrentar los desafíos globales. Proporciona un foro esencial para navegar los dramáticos cambios económicos y políticos que definen el siglo XXI al informar y galvanizar su red de líderes mundiales de influencia única. El Atlantic Council, a través de los documentos que publica, las ideas que genera, los futuros líderes que desarrolla y las comunidades que construye, da forma a las opciones de políticas y estrategias para crear un mundo más libre, seguro y próspero. Así es como se pinta a sí mismo este think tank, el Atlantic Council. Pero dejemos los preámbulos y vayamos al susodicho tuit de hoy. Es del periodista estadounidense Mark Ames y dice así: días después de difundir desinformación sobre la invasión de Ucrania por parte de Putin el fin de semana pasado, la directora adjunta estrella del Atlantic Council es contratada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Incompetencia de payasadas en el juego de bucle sin fin. Y a este tuit, el periodista Ames lo acompaña con una captura de pantalla de un tuit del 11 de febrero, es decir, el viernes pasado, de la propia Melinda Herring, como decíamos, directora adjunta del Atlantic Council y de Eurasia Center, donde escribió: Putin tiene grandes planes para el fin de semana en Ucrania. 1. Va a cortar la electricidad y la calefacción, noquear a la armada y la fuerza aérea ucranianas, matar al personal general y atacarlos con ciberataques. 2. Luego instalar un presidente prorruso. Y 3. Recurrir a una invasión militar a gran escala si Ucrania no cede. Aparte de esto, Mark Ames también acompaña su tuit de otro tuit de Melinda Herring de este martes 15 de febrero, donde escribe: mañana, por favor, únanse a nosotros. Atlantic Council, Eurasia Center. En el que a su vez retuitea un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Riga, que es una invitación a un foro, y dice así: La serie United with Ukraine explorará cómo una red de estrategias de desinformación dirigidas por el Kremlin protege y oculta la agresión rusa en curso. Sintonice mañana a las 16:30 hora de Riga para unirse al Departamento de Estado y a los expertos Melinda Herring, Nina Jankovic, quien es Global Fellow del Wilson Center, Joanna Rojosinska, directora residente del Republican Institute, y añade un link para sumarse a ese foro este miércoles. Pasando en limpio, la señora Melinda Herring, directora adjunta del Atlantic Council, quien tuiteó una mentira asesina donde afirmaba, y vuelvo a citar, que Putin tiene grandes planes para el fin de semana en Ucrania, va a cortar la electricidad y la calefacción, noquear a la Armada y la Fuerza Aérea Ucranianas, matar al personal general y atacarlos con ciberataques, luego instalar un presidente prorruso y recurrir a una invasión militar a gran escala si Ucrania no cede. Esa persona invita a ese foro a explorar cómo una red de estrategias de desinformación dirigidas por el Kremlin protege y oculta la agresión rusa en curso. Como dice la frase, el chiste se cuenta solo. Eso sí, un par de reacciones a esa invitación que hace la Embajada de Estados Unidos en Riga. Un usuario responde, ¿existen también estrategias de desinformación dirigidas por el Kremlin que exageran y generan miedo sobre la agresión rusa imaginaria? Porque uno de sus panelistas ha tenido algunas predicciones desquiciadas que estaban completamente fuera de contacto con la realidad. Y otro usuario, citando el tuit de la predicción de Melinda Herring, preguntó, ¿ha ocurrido esto?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Calificar el bloqueo estadounidense contra Cuba como embargo es caer en eufemismos, donde la palabra más acertada es la de genocidio. Lo dijo a Sputnik el analista político Luis Varese al calificar en declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky como fatal el efecto de las medidas norteamericanas contra la isla.
Desde el momento que se plantea el bloqueo como una acción militar, porque eso es lo que es, o sea, disfrazarlo solamente como lo llaman los estadounidenses, dicen el embargo, no es un embargo. Es un bloqueo a toda forma de comercio internacional de entrada y de salida de Cuba. Entonces, eso afecta directamente al pueblo cubano. O sea, no es un tema contra unas empresas, una persona, ni siquiera solo contra un gobierno. Entonces, cuando decimos la palabra genocidio, no exageramos porque está destinado a cortar cualquier ingreso de recursos alimentarios, de medicinas, de recursos de la salud, cualquier forma de ingreso, de salida de alimentos y producción cubana hacia afuera. Entonces, está destinado a empobrecer al pueblo cubano, a todo el pueblo cubano. No está destinado a solamente a golpear al gobierno, está destinado a empobrecer a todo el pueblo cubano. Y a esto hay que añadirle todas las acciones cometidas por la CIA, por el exilio cubano, que es de lo peor que hay de los exilios latinoamericanos, esas acciones que tuvieron que ver con, por ejemplo, la difusión del dengue hemorrágico, por ejemplo, la contaminación de productos agrícolas, los intentos de asesinato del comandante jefe Fidel Castro, bueno, ese es dirigido a una persona, pero las otras acciones son acciones de conjunto contra el pueblo cubano. Entonces, cuando tú atacas a todo un pueblo, no solamente al gobierno, no solamente a los dirigentes, podemos hablar con propiedad de genocidio, ¿ya? Ese tipo de bloqueo es fatal para nuestro pueblo.
Sí, señor Varese, muchísimas gracias. Y también quisiera preguntarle lo siguiente porque también me llamó la atención, ¿no? Porque por un lado acá estamos constatando que está afectando y gravemente a Cuba y gracias que tiene alianzas internacionales que le ayudan. Pero usted habla sobre fracaso, ¿no? De esta política anticubana de Estados Unidos. Entonces, este fracaso, ¿de qué se trata, no? Porque por otro lado, sí, lo que vemos es que está golpeando al pueblo cubano.
El fracaso es porque si el objetivo era derrotar a la Revolución Cubana, Ese era el objetivo inicial del presidente Kennedy, ¿no es cierto? Ese era el objetivo en los años 60. Pues ahí está la Revolución Cubana, ¿no? Han pasado 60 años de bloqueo, tiene un aniversario sexagenario, que no todo el mundo llega a los 60 años, por lo menos en nuestros países, los nuestros donde yo vivo, y la Revolución Cubana continúa, ¿no? Entonces, incluso este último intento de estos cantantes educados y formados en la Revolución Cubana y que se fueron a España para poder hacer su denuncia, este último intento en julio del año pasado fue derrotado por la gente, ¿no? Por la propia gente. Entonces, yo no tengo la menor duda en decir fracaso rotundo del bloqueo desde el punto de vista político y militar. Nunca se han atrevido los gringos a querer entrar militarmente a Cuba, salvo ese intento fracasado, usando esta palabra otra vez, de Playa Girón, que los gringos llaman de Bahía Cochinos. Salvo eso, nunca han intentado militarmente. Entonces, el bloqueo es militar, del punto de vista militar está fracasado. El bloqueo es político, del punto de vista político está fracasado, porque ahí está la Revolución Cubana continuando y firme y decidida a seguir adelante con los cambios que requiere la época, ¿no? Porque la época requiere cambios, no solo del punto de vista político, pero toda la tecnología, la apertura, por ejemplo, al Internet que se ha dado en Cuba, claro que tiene impacto en la juventud, una juventud que no participó de Sierra Maestra, que tiene más de 60 años de haber escuchado hablar de, y escuchado no solo aprendido de la heroicidad que significó la lucha guerrillera dirigida por Fidel, pero que ahora no ha participado directamente, entonces es algo lejano, y sin embargo ahí sigue esa juventud todavía muy fuertemente ligada a la revolución. Y en este marco es obviamente una nueva derrota de la política imperial, ¿no? Eso, aunque parezcan frases muy panfletarias, yo creo que el imperio, que no aprende y no va a aprender hasta que no lo sienta en su propio territorio, como ya está ocurriendo, ¿no? Las propias contradicciones que tiene adentro, tendrá que asumir esta nueva derrota porque no va a haber grandes cambios en el sentido que los quiere los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una derrota de todo punto de vista.
Señor Varese, y sería mi última pregunta, yo creo que usted en parte ha respondido, porque usted ha dicho que Cuba no está sola, que Cuba tiene aliados que en la medida de lo posible, pero están apoyando a la isla. Yo quisiera preguntarle, ¿en qué medida podemos constatar que estas injusticias, como la que está teniendo lugar en relación a Cuba, y bien, no solamente en relación a Cuba, ¿no?, se aplican sanciones, que eso lo que está provocando es nuevas alianzas, donde resulta que es Estados Unidos que parece que avanza a convertirse en un país realmente aislado? Esa sería mi pregunta.
Claro que sí. Mira, es un tiempo muy complejo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo extraordinariamente complejo, ¿no? Donde hay cambios geopolíticos, cambios económicos, donde la pandemia ha tenido un impacto de revelar lo peor del capitalismo, diría yo, y del neoliberalismo presentado así como es, así como es. ¿Ya? Entonces, es un tiempo muy complejo. En este marco, la continua agresión y la pretensión hegemónica de los Estados Unidos y de los empresarios, ¿no? Porque no es solo el gobierno de los Estados Unidos, es la representación de sus empresarios en realidad. Entonces, esta agresión permanente y el desarrollo de países como China, como Rusia, pero también como la India, también como Brasil en algún momento, el desarrollo de otros países ha generado que se produzcan alianzas para resistir esta política hegemónica. Tengo que decir que en un inicio, por ejemplo, la Unión Europea fue eso. Hoy día, lamentablemente, está subordinada a los intereses estadounidenses. Pero tienes otros esfuerzos como los BRICS, que es Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Un intento de generar un grupo ahí que resista estas pretensiones hegemónicas. Luego, antes todavía, los no alineados en un determinado momento. Luego tienes en América Latina la CELAC, inventada, propuesta por Chávez, por el comandante Chávez. En África, la Unión Africana. Hay varias formas de resistencia que se han ido creando. Pero hoy en día tenemos la alianza que ha establecido, los acuerdos establecidos por Rusia y China, que quitan espacio hegemónico, a lo cual responde Estados Unidos con esta ofensiva vía un invento de ocupación de Ucrania por parte de Rusia, ¿no es cierto? Inventan eso, nos lo transmiten todos los días para hacernos creer que la OTAN va a entrar en defensa de Ucrania. La alianza que ha hecho con Australia y Nueva Zelanda en el mar del este del Pacífico en contra de China, bloquear el tema del gasoducto, o sea, todas estas respuestas que está dando los Estados Unidos, que son respuestas que ponen en peligro a la humanidad en su conjunto, ¿no? Es terrible, ¿no? Y la respuesta que están dando los pueblos, y en el caso de América Latina, los pueblos votando por gobiernos progresistas y democráticos y básicamente antiimperialistas, son respuestas que demuestran que esta política imperial ya tiene un nivel de desgaste muy grave, pero justamente por ese nivel de desgaste es que se vuelve más peligroso, ¿no? Y ponen en riesgo a la humanidad en su conjunto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín aborda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación contra los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como el actual mandatario Iván Duque, entre otros funcionarios, por la financiación irregular de sus campañas electorales. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
Ahora se inicia esta investigación, se han compulsado copias, la Corte Suprema, la Fiscalía van a ir la investigación con el expresidente Uribe, también con el expresidente Santos, Juan Manuel Santos, el candidato Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia, y los gamonales, estos grandes caciques del Caribe colombiano, como son Julio Gerley, era el compañero precisamente de Aida Merlano, es uno de los grandes caciques, Fuad Char, que es el gran gamonal del Caribe, y su hijo Alejandro, también precandidato a la presidencia. Estos van a la fiscalía por competencia y por fuero especial del organismo encargado de investigar al presidente en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa es la instancia que tiene que adelantar esta investigación. Y a este órgano también le corresponderá investigar al exfiscal general, el señor Néstor Humberto Martínez, que también es mencionado en estas denuncias, en estas acusaciones. Puedo decir el veredicto final, sin el menor temor a equivocarme, y es que van a ser declarados inocentes de cabo a rabo, porque ahí no prospera ninguna investigación contra ningún acto criminal por parte de los presidentes o de los exfiscales. Esto es un nido de politiqueros absolutamente supeditado a lo que son los pormenores y los vaivenes de cualquier cosa menos de la justicia. De otra parte, en la fiscalía va a ser similar, va a ser exactamente igual. Es un fiscal de bolsillo del presidente Duque, es un compañero de triciclo, de pupitre. Entonces ahí no va a haber ningún avance. Lo que Duque empieza a hacer ahora, luego de un silencio bastante prolongado, donde el país estaba expectante por las obvias razones de que se pronunciara, pues lo que trata es de desviar la atención, como siempre lo ha hecho durante su catastrófico gobierno, y es eludir las responsabilidades y endilgarle la culpa a terceros o culpar al gobierno venezolano en actos que no son sino meras tretas para desviar la atención de acusaciones graves que lo incumben de forma directa. Y entonces ahora habla de que se trata de una actitud tendenciosa de la dictadura de Venezuela de tratar de utilizar la presencia de la señora Aida Merlano para chantajearlo, cuando él lo que ha hecho es pedir en extradición a Juan Guaidó, un títere que no manda ni en su casa. Entonces, este es el único que lo apoyó, que apoyó a Guaidó, y ahora trata de valerse de esa mentira, de ese montaje que ya no se creen ni quienes lo urdieron. Pero pues a conveniencia le conviene creer todavía en Juan Guaidó, que lo que hizo fue saquear junto con Duque la empresa Monómeros, y ahora tiene al agro colombiano más contra las cuerdas, importando los herbicidas, los abonos del otro lado del mundo. En todo caso, una excusa pueril que no le sirve de mucho en un país que ya conoce su modo de actuar. Duque es deudor de estas castas politiqueras de la costa atlántica colombiana, una de las regiones donde más prolifera la corrupción en el país. Y además esta situación, que es grave, tampoco es nueva ni es única. Recordemos el caso de la llamada ñeña política, 1.500 audios que dejan en evidencia detalles de ese proceso de corrupción, de compra de votos, de irregularidades en la campaña de la presidencia por parte de Duque, lo que fue su campaña, y ahí está involucrada también, o estaba involucrada, María Claudia Daza, Cachita, que es la mano derecha de Álvaro Uribe. Es decir, esto es una serie de componentes que lo que van es saliendo. Esto es un secreto a voces. Esto en la costa y en el país se sabe cómo opera, quiénes son los actores, los autores, a quién beneficiaron, quiénes son el entramado. Lo que pasa es que es muy bueno que empiecen a verse las pruebas, pero no van a prosperar en estas dos instancias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Publicar el calendario de las invasiones de Rusia a Ucrania es lo que pidió a la prensa occidental la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, argumentando que necesita planificar sus vacaciones. Lo dijo dirigiéndose a Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros medios de desinformación, sobre todo estadounidenses y británicos, que predecían al unísono una agresión del gigante euroasiático contra la nación vecina, afirmando que ocurriría el 15 o el 16 de febrero.
El tabloide The Sun hasta llegó a comunicar la hora exacta del inminente ataque ruso, a las 3 de la madrugada, hora de la capital ucraniana de este miércoles. Ante el fracaso de este pronóstico, el medio británico no tuvo ningún inconveniente en modificar su artículo al respecto, introduciendo el siguiente párrafo. El cielo frío y despejado de la capital Kiev, cuyos habitantes se habían preparado para un ataque aéreo, permaneció en silencio, salvo por el paso de los vuelos comerciales.
Al mismo tiempo, los autores se apresuraron a quitarse la responsabilidad de haber engañado al público, enfatizando que fueron las fuentes de inteligencia estadounidense quienes habían hecho este pronóstico. Al constatar que no ocurrió nada, el medio, no obstante, añadió que Putin seguía manteniendo Occidente en vilo.
Mientras tanto, el diario español El País no se da por vencido, agitando el fantasma de la inminente invasión rusa. En su portada publicó un artículo titulado «Biden considera que la invasión rusa de Ucrania es aún perfectamente posible». Es decir, tomó en consideración el ejemplo de The Sun y se escudó detrás de las palabras del presidente norteamericano.
Para dar peso a estas palabras de Joe Biden, El País subraya que fueron pronunciadas con tono severo. Horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la retirada parcial de las tropas que participaron en unos ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia, el inquilino de la Casa Blanca compareció ante la prensa afirmando que la parte norteamericana no consiguió verificar la veracidad del anuncio del indicio de una retirada de los soldados rusos.
Occidente está preparado para lo que pueda pasar, manifestó Biden al insistir en que Washington no sacrificará los principios básicos, señalando que los países tienen derecho a definir sus fronteras y ningún vecino puede cambiarlas a capricho. Asimismo, volvió a amenazar con sanciones poderosas de Estados Unidos y sus aliados en caso de que Moscú se decida a lanzar una operación militar. También recalcó que, de producirse la agresión rusa, no se pondrá en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2, que aumentaría los suministros de gas ruso a Europa.
El medio español constata que, como prueba de que no darán por concluida la amenaza hasta que no puedan verificar la retirada, Biden recordó que Estados Unidos cerró este lunes su embajada en Kiev y que trasladó la legación diplomática a Lviv, cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN.
Mientras tanto, otro diario español, La Razón, señala en un artículo que Rusia se ríe del ataque inminente contra Ucrania que no sucedió. El texto cita algunos comentarios de usuarios, entre ellos el de un lector de The Daily Mail, quien escribió lo siguiente. Me tomé el día libre. Compré cerveza, pizza, incluso pagué más por un sofá nuevo para que lo entregaran justo antes de que comenzara el taquillazo. Maldita inteligencia occidental, tan confiable y útil como la nieve del invierno del año pasado.
Se lee en la editorial que el frenesí informativo alentado desde Estados Unidos y el gobierno británico sobre el riesgo de una guerra en cualquier momento contrasta con los mensajes de calma que durante días lanzó el ejecutivo de Ucrania, que llegó a pedir a Occidente que rebajara el tono de esas advertencias.
En particular se subraya que lo cierto es que desde Washington no se ha proporcionado información que demuestre con pruebas las afirmaciones que ha suministrado sobre los planes rusos de un ataque inminente. En este contexto se recuerda que hace unos días el portavoz del Departamento de Estado norteamericano Ned Price acusó durante una rueda de prensa a Rusia de estar preparando videos de ataques falsos de Ucrania con actores simulando cadáveres y heridos condecorados como excusa para iniciar un ataque. Pero cuando un periodista de Associated Press le pidió pruebas, no proporcionó documentos al respecto.
Mientras, Víctor, el diario ABC tampoco se rinde en sus intentos de hacer creer que Rusia planea agredir a Ucrania. Refiriéndose a la retirada de Crimea de tanques, vehículos de combate para infantería y otros equipos después de realizados los ejercicios, el medio afirma que la retirada de las tropas rusas de Crimea por el fin de las maniobras las acerca más a la frontera de Ucrania. En tono alarmante se citan las recientes palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien advirtió que, si es considerado necesario para su seguridad, Rusia hará dentro de su territorio lo que estime conveniente.
También se mencionan las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que Rusia realiza y continuará realizando maniobras militares dentro de su territorio, enfatizando que es un proceso permanente, como en el resto de los estados del mundo.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también está contribuyendo a que persistan las alarmas ante los supuestos planes belicistas del Kremlin. Acaba de declarar que está por ver la retirada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania al tiempo que exhibió su visión particular de la realidad, afirmando que el movimiento de tropas y de tanques no confirma una retirada real.
A su vez, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, aseguró que la inteligencia del Reino Unido muestra que el 60% de las tropas de combate rusas siguen desplegadas muy cerca de Ucrania. Por su parte, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló que hay señales alentadoras, pero también contradictorias ante un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia de que las unidades del Distrito Militar Sur, que finalizaron su participación en los ejercicios tácticos en Crimea, vuelven a sus bases en tren.
Entre los líderes internacionales que sí están promoviendo la paz se encuentra el presidente chino Xi Jinping, quien pidió una resolución política de la crisis en Ucrania en una conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron. Entre otros planteamientos, emplazó a todas las partes involucradas a resolver la crisis a través del diálogo y aprovechar al máximo las plataformas multilaterales.
Sorprendentemente, Javi, el exministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, se pronunció en términos parecidos.
El problema de Ucrania solamente se puede solucionar si se soluciona el mapa entero de la seguridad en Europa. Es decir, si se da confianza a Rusia de que la Alianza Atlántica no va a seguir aproximándose a sus centros neurálgicos y se da seguridad a los países de la NATO, que son frontera con Rusia, que no van a ser agredidos. Eso pasa por retomar los acuerdos que en su día hicieron Reagan y Gorbachev de destrucción de los misiles de medio alcance, un desarme en toda regla. ¿Puede Ucrania entrar en la OTAN? Mi opinión, y supongo que minoritaria, es que no. Y que a Ucrania no le conviene. Ucrania es un país dividido. Es un país que tiene un territorio anexionado por Rusia, que es Crimea. Dos regiones de 25 que quedan ocupadas por separatistas rusos fuera del control ucraniano. Y otras 7 regiones que son de cultura rusa, que no estarían cómodos en este tema. Ucrania depende además económicamente del todo de Rusia, es decir, depende del gas y del petróleo ruso. ¿Quién les va a suministrar eso si Rusia corta el suministro porque Ucrania da el paso que ellos no quieren entrar en Ucrania? ¿Es bueno eso para Ucrania? Yo creo que no. Dividiría más el país, le sometería a una dependencia de Occidente que no sé cuánto tiempo vamos a tener. O sea, que cuanto antes digamos que no se contempla excesivamente el tema de la entrada de Ucrania. Mire usted, ahí los tres hemos estado en el gobierno. Ceuta y Melilla no están al amparo del paraguas del artículo 5. El Tratado de Washington se modificó cuando Argelia, que era departamento francés, pierde la independencia. Entonces la NATO considera que ese es un escenario excesivamente peligroso como para mezclarse en ese tema. No entiendo que queramos introducir el tema de Ucrania en un territorio que me parece más peligroso y que es fricción con Rusia. Entonces, ¿tiene eso mucho sentido? A mi juicio, no tiene demasiado. Decir, lo que hay que hacer es darle tranquilidad y seguridad a los ucranianos, que no es metiéndonos en la OTAN, dar seguridad a los aliados de la OTAN y dar seguridad a Rusia, porque Rusia, si no, volcará del lado chino, que es lo peor que nos puede pasar como Unión Europea.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El impulso nacional que está viviendo Argentina preocupa mucho al Reino Unido, donde la renovación del sistema de defensa antiaérea en las Islas Malvinas, el Sky Saber, puede leerse en este contexto. Lo opina Gonzalo Collado de Giovannini, especialista argentino en temas de geopolítica, relaciones internacionales y seguridad, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Primeramente, es algo que es usual. Cada ciertos años suele pasar esto. Recordemos que desde que acabó la guerra en 1982, Argentina ha sufrido un embargo en el ámbito, sobre todo de armamento, ¿sí? De armamento y de tecnología destinada a la defensa. Entonces siempre ha habido un reclamo por ese lado por parte de Argentina y cada ciertos años había noticias en donde Cancillería Argentina y la defensa argentina se quejaba porque no podía comprar cierto material militar porque llevaba algún componente que era de origen británico. Entonces había un bloqueo por parte del Reino Unido para evitar que Argentina se hiciera con cierto material militar, especialmente cuando era relacionado a lo aeronáutico. Y específicamente ahora, ¿qué es lo que preocupa a Argentina? También es algo recurrente. Es porque ahora ha renovado lo que es su sistema de defensa antiaérea. Se llaman defensa de tierra-aire, Sky Sabre. Bueno, esto por supuesto es una violación, como todas las violaciones que hemos tenido después de la Guerra de las Malvinas, violaciones a tratados internacionales. Es decir, no solo las disposiciones de Naciones Unidas, que son previos a la Guerra de Malvinas, que ya se incumplían por entonces, que es sentar a negociar a Argentina y al Reino Unido para discutir sobre la soberanía. Y en este marco de las negociaciones, decía que Naciones Unidas, la resolución decía de manera muy clara, de que no podía existir la militarización ni los ejercicios militares sobre las islas. O sea, ni por parte británica ni por parte argentina tampoco. Argentina eso desde luego lo cumplió y el Reino Unido no lo ha cumplido. Y ahora lo ha vuelto a hacer y lo sigue haciendo desde hace años. También esto no solo viola los tratados con Naciones Unidas, sino el propio Pacto de Madrid o Tratado de Madrid que había hecho Argentina y el Reino Unido tras la guerra, que prohibía la militarización de las Islas Malvinas. Es decir, que vuelven a incumplir no solo aquellos tratados internacionales, sino tratados bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Eso, primeramente, te podría decir que es lo que está molestando a Argentina y está preocupando, porque evidentemente genera una sensación de seguridad para Argentina y también para Sudamérica en general. En cuanto a China, sí, se podría decir que en algunos aspectos está tomando un ámbito más internacional o está volviendo a salir a la luz el asunto de las Malvinas. Antes de hablar de China, voy a mencionar a Rusia. Rusia ya desde hace varios años ya se ha pronunciado siempre de manera favorable respecto a Argentina en cuanto a impulsar la descolonización dentro de Naciones Unidas, pero bueno, Reino Unido también al ser miembro del Consejo de Seguridad ha evitado siempre cumplir con estas resoluciones. Por otro lado, la novedad sería China, porque China, si bien a veces votaba a favor, nunca hacía un comunicado ni una declaración formal. Creo que en este contexto tenemos que tener en consideración también el contexto geopolítico que le afecta a China, que sería Taiwán, por el cual han habido noticias recientes, bueno, desde el año pasado, que el Reino Unido ha estado realizando presiones sobre China, poniéndose, por supuesto, del lado de la soberanía de Taiwán y contrario al reclamo chino. También, por supuesto, amenaza a los intereses chinos en la región y se alía con Estados Unidos, con Australia, para unir fuerzas para poder sostener, digamos, los impulsos que tiene China. Entonces, en este contexto, dentro de mi consideración, veo que China está, digamos, devolviéndole el movimiento al Reino Unido dentro del campo diplomático para apoyar a Argentina por las Malvinas. De esta manera, daña los intereses del Reino Unido, porque es una declaración importante. Estamos hablando de una potencia sumamente grande, que el peso que tiene, el peso simbólico, es muy grande, muy fuerte. Esto, por supuesto, también lleva consigo una serie de intereses por los cuales, lógicamente, China no te va a dar gratis nunca el apoyo. Algo tiene que haber detrás. Sabemos que es un país en expansión, un país muy grande, un país que busca invertir en otras regiones. Y bueno, en ese sentido, Argentina es como, digamos, un terreno fértil para ese aspecto por la delicada situación económica que tiene en este momento.
Gonzalo, realmente te agradezco porque muy explícita la panorama y la explicación. Y sabe, una cosa que realmente quería consultarte, porque yo cuando estaba escuchando tu respuesta, tú has dicho, por ejemplo, que el factor de China y su posicionamiento tan claro, ¿no?, en este asunto, que es una novedad. Y yo quisiera preguntarte, no obstante, volviendo a las acciones por parte de los británicos en relación a las Malvinas, porque como tú has constatado, están modernizando su sistema de defensa antiaérea desplegada en las Malvinas, ¿no? Estos vuelos tan regulares, ¿podemos realmente constatar que esta actividad militar, por un lado tú has dicho, sí, que bien, eso viene desde lejos, pero por otro lado que se intensificó y que es una novedad esa intensificación? Y si así es, yo preguntaría, ¿a qué se debe, no? Porque estas acciones británicas se produjeron antes de que China, por ejemplo, diga algo, ¿no? Entonces, ¿por qué en estos momentos tanta atención el Reino Unido, tanta importancia concede a las Malvinas? Esa sería mi pregunta.
Ahora mismo, ¿qué es lo que le preocupa al Reino Unido? Bueno, primero y principal es que Argentina recobre otra vez un impulso nacional. A ellos les preocupa mucho. Son muy conscientes de que las Islas Malvinas son un territorio sumamente valioso en diversos aspectos, que van desde lo económico y sobre todo de lo estratégico. Y tenemos que pensar que el territorio antártico que ellos reclaman están basados justamente en las Malvinas. Y asimismo, ellos no podrían tener ni siquiera tampoco alcance a las islas que son Georgias y Sandwich del Sur, si no fuera por las Islas Malvinas. Es decir, es un punto de apoyo primordial para ellos para tener alcance a esos territorios y también para controlar el estrecho, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese aspecto el Reino Unido cada ciertos años va modernizando sus fuerzas y las va ampliando. No por nada desde hace años se llama de manera vulgar, no oficialmente, pero es una fortaleza, Fortaleza Falkland la llaman. Y en este sentido podemos decir que es, en cuanto a la densidad de población del territorio, es uno de los más militarizados del mundo. Por supuesto, habría que ver cuáles son los intereses que hay detrás o lo que quieren hacer. Desde luego están jugando lo mismo que vienen jugando desde hace décadas, que es a la disuasión y al incumplimiento de las resoluciones. Es importante lo del incumplimiento de las resoluciones porque nos da a entender a todos cuál es el respeto que tiene este país por las disposiciones internacionales y por los pactos que ha firmado. Argentina, lamentablemente, no puede hacerle frente. Hoy en día es si fuera una amenaza, no es una amenaza, pero digamos, en cuanto a poderío militar, es muy inferior a lo que representó en el año 82, 1982. Y desde luego el Reino Unido no ha perdido nunca de vista eso, a pesar de que Argentina se haya considerado un aliado extra OTAN y que haya tenido algunas relaciones de acercamiento en algunos momentos muy puntuales con Estados Unidos. El Reino Unido nunca evitó, por ejemplo, quitar el embargo sobre componentes militares y sobre todo aquellos relacionados a la aviación. Tenemos que tener en consideración que el daño que le hizo Argentina a la flota británica no lo había vivido desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de todas las intervenciones militares que tuvieron a lo largo del siglo XX. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta. El potencial que tiene Argentina en materia estratégica es muy grande, es un país muy grande, muy rico, con gente muy capacitada, pero que lamentablemente está en una situación económica y política que viene arrastrando un malestar desde hace muchísimos años y que esto, por supuesto, beneficia al Reino Unido. A partir de ahí, yo creo que podríamos centrar las preocupaciones permanentes del Reino Unido en cuanto al controlar lo que es las Islas Malvinas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 203 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos tenido el placer de pasar estos 60 minutos desde la capital rusa, quien les habla Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.